Estimados amigos, bueno, qué maravilla, estoy súper emocionado. Estamos hoy ya en otro nuevo episodio de nuestro episodio de Salud y Bienestar. Como siempre les digo que tenemos invitados de lujos, como siempre les digo, no hablo de lo que no soy especialista. Respeto muchísimo el tema de que realmente tengamos expertos en los diferentes temas. Y como de costumbre, tenemos una autoridad en un tema que me ha parecido apasionante sobre todo el tema de ginecología, del climaterio y cómo está ligado eso a la sexualidad de la mujer. Tengo el enorme gusto, placer de tener hoy a Flor Salort. Ella es una ginecóloga obstetra formada en el Hospital Italiano, trabaja en el Hospital Italiano, está más formada, no se imaginan, neuroendocrinología, sexología, todas las posibilidades de especialidades ligadas para ser una autoridad en el tema. Así que gracias. Nada, Flor, bienvenida. Qué gusto.
Muchísimas gracias. Un gustazo estar acá. Qué placer.
Además, quiero primero que nos cuentes un poco cómo ha sido tu historia, ¿okay? Porque además tienes una maestría también en periodismo científico.
Tengo una diplomatura en periodismo científico y una maestría en neurociencias.
Así que de verdad que es real, sin duda una autoridad para poder hablar y para poder entender cómo llegarle al público y cómo llegar y cómo transmitir los conocimientos. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido tu carrera, qué has hecho y qué te apasiona.
Bueno, yo siempre desde que tengo uso de razón, los compañeros de primaria siempre dicen, vos nos hablabas de menstruación cuando teníamos 12, 13 años. Y fui docente desde que tengo uso de razón, desde que empecé la carrera de medicina ya me metí en la tercera cátedra de fármaco. Y después empecé con la docencia en el Hospital Italiano. Siempre sentí que mi pasión era ayudar a las mujeres a transitar las etapas de la vida y acompañarlas. Entonces empecé mi gineco-obstetricia ahí en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde hice mi residencia y donde fui la coordinadora docente mucho tiempo, ¿no? Bueno, la materia ginecología, la UBA. Y la verdad que siempre me pareció que estaba muy bueno transmitir a la medicina desde un lugar muy cercano, con palabras fácil y del decir no sé, ¿no? Me encantó cómo empezaste vos sin conocerte tanto, que dijiste yo no hablo de lo que no sé, y está buenísimo porque muchísimas veces no sabemos y está buenísimo, es muy grande decir esto me excede, no lo sé, no es mi campo. Entonces siempre yo enseño eso a los chicos que se están formando porque es muy difícil hablar desde un lugar donde el otro termina saliendo del consultorio y dice no entendí nada, ¿qué me quiso decir con esto? ¿No? Y sabemos que son, y me parece que la ginecología no hay manera de abordarla sin el transitar de las emociones y la sexualidad, y por eso siempre fui o siento que soy una médica muy integrativa en ese aspecto, como muy holística, y me trato el cuerpo, mente, alma desde un lugar donde yo siento que sin emociones no hay manera de hacer medicina. Y escribí sobre la medicina como espacio de encuentro y cada vez me fui acercando mucho más a la comunicación y soy una pequeña nerd, soy muy nerd. Y bueno, y ahí empecé a estudiar, ¿no? El periodismo, el cómo comunicar, el cómo acercarme a este gran público que a veces no accede a una consulta médica, o por lo menos la consulta médica a veces es muy, muy escasa, muy con un tiempo muy chiquito, y una no se puede explayar en explicar todo lo que quiere explicar, como por ejemplo, no sé, una endometriosis, que por ahí a veces no lo puedes explicar en 2 minutos. Y bueno, y ahí llegaron un poco los modos de comunicar diferentes, como ser las redes sociales, o charlas, o ir a empresas a hablar de salud, ¿no? Diferentes lugares donde una pueda nutrir a la gente de lo que le pasa, que en sí es la vida, ¿no?
Increíble, de verdad que fantástico, sin duda, esa conexión de que definitivamente medicina no es simplemente pues la conexión científica, y definitivamente hay un amigo detrás, uh-huh. Hay una persona, y cuando se genera ese vínculo es que realmente la persona entiende y queda conectada, hace realmente la forma uh-huh. de conectarse. Has dado una cantidad de charlas, la otra vez te vi que tenías un show que me pareció increíble, que estabas haciendo. Yo siempre he creído que a través de la comedia y a través de ese tipo de actividades se puede educar muchísimo. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, sí. Cómo han sido tus libros, además unos títulos increíbles.
Sí, bueno, yo como me ocupé y soy como la creadora de las charlas a la comunidad en el hospital, un poco fui la pionera en dar charlas como regladas desde un medio hospitalario. Siempre me gustó mucho el atraer a la gente con los títulos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que te vamos a contar? Y no solamente el título de incontinencia de orina, ¿no? Esta cosa. Y la verdad que fue surgiendo en mí mucho la escritura. Fui columnista de grandes diarios de acá, de hecho soy columnista de una revista muy importante de mujer de acá. Y empecé a escribir hace muchos años y dije, che, esto está buenísimo, que la gente hable de orgasmo, de masturbación, de estos mitos masculinos que siempre nos dicen o de femeninos y estas situaciones imprevistas en la cama. Y digo, bueno, ¿cómo encierro todo este? Yo tengo un primer libro de sexualidad, de que lo saqué en noviembre del 2020, en plena pandemia, donde digo, ¿cómo encierro todo esto que le pasa, que nos pasa? Pues yo siempre hablo también de mí, ¿no? Y digo, me parece que cada cual tiene su sexo sentido, ¿no? El sentido de por qué tiene sexo, qué es lo que le pasa con su sexualidad en el hoy, en el mañana, en el ayer. Y no somos siempre iguales. Entonces me parece que sexo sentido tiene que ver con, bueno, a ver, ¿qué buscamos de eso? Y así nació mi primer libro, que tiene capítulos muy interesantes que mis pacientes me dicen, Flores, como tenerte en la mesita de luz, ¿no? Hablar con una amiga, porque es un libro que se lee, que te lo morfás, no sé, en 3 días lo leíste, porque es un libro muy ameno y muy real. Y muy real. Yo soy una sexóloga que no solamente hablo muy llano, sino que permito a la gente decir lo que pasa, porque estamos en un medio social donde la sexualidad se vende y se consume como una oportunidad de estatus en el sentido de la frecuencia que lo haces, de cómo te manejas, del cuerpo que tenés, de la posibilidad de goce según las prótesis o no, y el tamaño del pene en tu profesión te pasará, ¿no? Que la gente se vuelve loca por ver cómo hago para que sea mejor o más grueso, entonces ahí sí voy a tratar de hacer gozar y ser gozante de privilegio cuando nada tiene que ver. Entonces, le hablo desde ahí, sexo sentido es muy de la calle, muy de lo real.
Y
Y
compartes
después.
además, es absolutamente llana porque además es absolutamente abierta, o sea, no solamente escuchas, sino realmente es como escuchar a una amiga porque te oigo conversando y que la gente tiene una puerta absolutamente abierta y tiene una persona, un confidente y alguien que es real, alguien que es real y que tiene las mismas dificultades. Yo a veces cuando viene un paciente
Sí.
y le digo yo, mi antígeno prostático es este, o me dice, es que tengo relación, y digo, qué maravilla, qué envidia, o sea, para que ellos se den cuenta de
Me
que es real,
encanta,
que no tienes que tener
me encanta.
relaciones todos los días. Es decir, que yo le digo, qué envidia, cuando me viene con un cuento que tú dices, eso no es real. Entonces, cuando
No,
consiguen.
bueno, y a veces sí, a veces sí, a veces no, porque yo a
Claro.
veces digo, hay momentos que no tenemos en estas relaciones y está muy bien porque estamos con la energía en otra cosa, porque estamos muy excitadas, porque nos estás por salir un laburo o algo lindo y estamos como en otra y está buenísimo porque todo eso también es sexualidad, la pasión es sexualidad y la pasión se puede sentir sin genitales, en el que participen, sin cuerpos desnudos, simplemente con una mirada, con una emoción. Eso genera una dopamina y una oxitocina tan hermosa que cómo te la vas a perder. Y vos me hablabas del otro libro, bueno, y el segundo libro fue Nosotras, que se llama Sexo, Salud y Emociones, en Editorial Planeta, que es una de las, creo que es la más grande editorial de acá, de Argentina, también está en España y Latinoamérica. Y nosotras es un camino de emociones por nuestras etapas. Es toda persona que quiera saber de nosotras, de tu abuela, de mi tía, de la tía, de la chica puber, de la primera vez, de los chequeos que nos tenemos que hacer, pero desde un lugar esto, desde las emociones, desde lo científico, pero también qué nos pasa cuando estamos embarazadas, qué nos pasa cuando no queremos tener hijos y somos rejuzgadas por la sociedad cuando dice, che, no quiero ser mamá. Una cosa es que no quede, otra cosa es que no quiera. Bueno, un gran capítulo de eso, el puerperio, que es un momento tan bastardeado, el puerperio sufriente, y que las tetas, y que la mastitis, y que el loquio, y que el loquio es el sangrado, y que la episiotomía. No, y yo digo, pero pará, el puerperio es algo hermoso también, es algo hermoso para vivir, es la etapa de donde una siente que qué es su tiempo de verdad, ¿viste? Yo soy una persona que estudié toda la vida y el puerperio fue uno de los momentos que tuve esos 3 meses de permiso para decir, no hagas nada más que ocuparte de tu bebé, que es muchísimo, y iba con el cochecito todos los días a un lugar diferente y vivía en una nube de, ¿entendés? Heidi, bueno, acá Heidi es una, ¿no? Como esta cosa tan hermosa. Y mismo el climaterio, que vos lo nombraste, un gran capítulo de que para mí es la edad de oro, donde es una edad maravillosa, que el ser menopáusica es ser señalada con el dedo. Y yo hace años que trabajo para que no sea así, para que sea una gran etapa y maravillosa.
Tenemos que hacer un breve corte, pero dale. Vamos a entrar así. Bueno, esto ha sido una introducción para que vean el programazo, el tema, cómo vamos a disfrutar la conversación. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a entrar a esos años dorados, cómo los ves desde esa emoción. Así que bueno, nos regalan un minuto y estamos hablando con Flor Salord y ya vamos a seguir conversando sobre estos años dorados y cómo enfrentarnos a eso.
En la vida no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos. Historias que harán latir tu corazón.
Bueno, estimados, estamos de regreso. Estamos disfrutando una entrevista con Flor Salord, ginecobstetra, especialista en neurofisiología, neuroendocrinología, climaterio, bueno, sexología, es una autoridad en el tema. Y un tema que me ha apasionado muchísimo es el tema de la menopausia, el climaterio, en la mujer, en el hombre. Definitivamente son años dorados, pero la gente los ve y los señala de otra forma. ¿Cómo? Sé que has sido una apasionada en ese tema. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo manejarlo?
Mira, la palabra enfrentar, ¿no? Es como que una siente como que tiene que luchar contra eso, pero la realidad es que siempre que atiendo pacientes, tanto presenciales como online, que me consultan con esto, Flor, tengo sofoco, Flor, estoy entrando en esa etapa que no sé y me da miedo. Bueno, a ver, el climaterio es una gran etapa que somos mujeres que pasamos de la edad cíclica a la edad no cíclica, donde nuestro ovario empieza a fallar y llega un momento en que no produce esos estrógenos cíclicamente que ovulaban, que nos hacían ovular, hasta que llega un momento en que casi no produce estrógenos, ¿no? Y que el ovario, como yo digo, salta, camina, corre, se arrastra y llega un momento que reposa. Y ya está. Eso es el momento de que deja de generar estrógenos y sería nuestro último sangrado, ¿sí? Generalmente cuando uno tiene estrógenos, sangra hasta que llega un momento, yo digo que es la etapa del acordeón, que empieza a tener una irregularidad menstrual, que se te alargan los ciclos, se te acortan, menstruas, ¿viste? Sangras cada 15 días, sangras cada 3 meses, 4 meses, hasta que llega un momento en que no sangras más. Ese último sangrado, una vez que pasó un año y decimos, che, no sangre más, eso se llama la fecha de tu menopausia. La menopausia es la última menstruación y a partir de ahí, en esa menopausia, uno empieza la posmenopausia y el climaterio es toda esta etapa que fue y vino y unos años después de la posmenopausia. Y es una etapa que no solamente en esos 1 o 2 años después de menstruación nos tenemos que cuidar porque a veces se escapa un ovulito y podemos llegar a quedar embarazadas, muy raramente, pero puede pasar. Entonces, el consejo es ese. Es una etapa donde una dice, bueno, chau, la sexualidad se termina, la excitación ya está, o sea, ¿qué me va a pasar? Me quedo sin hormonas. Y bueno, la realidad es que, como yo siempre digo, la sexualidad es mucho más que eso. No, nada se termina. De hecho, vos viste, René, que ahora tenemos una de alguna manera una perspectiva de vida altísima, ¿sí? Que son 90, 90 y pico de años, donde casi nosotras en nuestra menopausia nos agarra entre los 45 y los 55 años, o sea, vamos a vivir 40 años
más
sin menstruación, muchísimo tiempo, muchísimo. Entonces, ¿cómo una puede decir esto se acaba acá? ¿No? Yo siempre digo que es la etapa de oro porque creo que tenemos la experiencia, los años vividos, las emociones transcurridas, problemas de relaciones, soluciones vinculares, estamos en el trabajo tantos años donde estamos mucho más capacitadas y tenemos la real fuerza para gozar de todo eso, para disfrutarlo, para recalcular, ahí como gira en voz al lado ese ADN, todas nuestras áreas de vida, nuestro matrimonio, nuestra soltería, nuestra pareja, nuestro trabajo, porque vos fíjate, René, yendo desde las neurociencias, cuando uno era muy chica, a los 20, 20 y pico, uno elige su carrera, y tenía un cerebro, tenía una realidad, tenía un mandato, tenía una creencia, que no sé si la vamos a tener a los 50, 55, porque ya la cumplimos, porque no la necesitamos, porque nos cansamos, porque nos dimos cuenta que nos gusta otra cosa. Y en ese momento uno se plantea, bueno, en esta etapa me gustaría hacer otra cosa. Y ahí viene la gente afuera. No, pero sos abogada, tantos años y todo lo que estudiaste, todas las maestrías que te... No, pero ya, ¿para qué te vas a separar? Pensá en la familia, te llevas re bien con tu cuñado, ya tenés armado, tenés tu casa, ¿te parece? Listo, ¿no? La palabra listo, ya está, ¿no? Y yo soy una gran, ¿sí? Como ponente de esa idea, donde una diga listo, ya está, porque es la única función que tenemos, es nuestra única vida, ¿no? Es el ensayo general, es la primera y la última, y una dice, ¿qué es lo que está? ¿Por qué quedarnos ahí? Y esto nos pasa un poco con todo, con nuestra sexualidad, con esto de soy tradicional, no, yo innovar, juguete sexual, swinger, disfrazarme yo, ir a otro lugar, probar otra cosa, ya está, ¿no? Desde lo sexual, ¿no? Desde lo laboral ya un poco te conté, pero el tema de que es el momento de hacer las cosas que siempre quisimos hacer y no nos animamos. Tenemos la fuerza para hacerlo, la juventud para afrontarlo y las ganas y la energía y la es todo esto. Y me parece que estos síntomas, hablar solamente de la posmenopausia, de estos síntomas que nos aquejan, que sí, obviamente, la mayoría de nosotras probablemente tengamos sofocos, que es porque obviamente el estrógeno baja y el hipotálamo sensa mal la temperatura, entonces de repente hay como una gran vasodilatación para perder esa temperatura y el cuerpo de repente dice, ay no, perdí demasiado, entonces produce una vasoconstricción que una siempre tiene frío y eso hace que por ahí no podamos dormir mejor, ¿no? Porque nos destapamos, no tapamos, no destapamos, ¿viste? Y como que a veces nos sentimos como cansadas o empezamos por ahí, sí, evidentemente, en la posmenopausia también hay un aumento en los años de vida y eso de alguna manera se une, depende de la vida que tuvimos con respecto a si tuvimos embarazos, si tuvimos partos prolongados, si tuvimos sobrepeso, si fuimos unas, no sé, unas personas que siempre hicimos fuerza para hacer caca, que levantamos como mucha bolsa, mucho nieto, y bueno, muchas veces el piso pelviano está flojo, entonces algunas pueden llegar a tener una incontinencia de orina que es completamente solucionable, porque no sé si a vos te pasa que en el consultorio preguntás, vos perdés orina, que muy poca gente lo pregunta porque es algo que no se habla, vos sí porque sos urólogo, pero muchísima gente no lo pregunta, y te dicen, ay, no soy tan vieja, y vos sabés que... ¿No? La típica. Y vos decís, no, pero pará, no es solamente la edad, es muchísimas cosas. Hay gente joven que pierde orina y hay gente grande que no la pierde nunca. Y no es normal hacerse pipí. Y sí, obvio, como todas, me pongo la toallita y yo digo, viste como la foto del WhatsApp, no la foto, el emoji, viste, no, la toallita, no, eso no es una solución. Pero bueno, la gente muchas veces da como mitos de la posmenopausia, como que las cosas van a suceder y hay que esperar que vengan y que, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y en el momento actual de la ciencia tenemos tantas soluciones podría hablarte mucho, pero no sé si me querés.
No,
si me querés
está, hacer está fantástica, está fantástica. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir que tienes la experiencia, tienes una, a veces, solvencia económica distinta, tienes una perspectiva de la vida distinta, aprendes a valorar qué cosas son importantes y qué cosas no son realmente importantes, qué es trascendente y qué no es trascendente. Y te permite disfrutar cada momento de una forma distinta. Entonces, no solamente entenderlo, y bueno, definitivamente las mujeres y los hombres somos distintos, siempre ese libro que somos de Marte y otros de Venus, pero bueno, sí, definitivamente hay mucho más allá que simplemente, y sobre todo para la mujer, hay mucho más allá. El hombre es mucho más genital, mucho más sensación de orgasmo. La mujer disfruta los nietos, la música, la comida, un momento, una caricia, disfruta otras cantidades de cosas que la vida está llena de eso.
El hombre también, ¿eh?
El hombre también.
Sí. Perdón, te interrumpí.
No, no, me pareció interesantísimo. El hombre también, quiero oírte.
No, a ver, yo en la obra de teatro, o en mis charlas, ¿no? Digo, detrás de un pene existe un hombre que siente. Se enteraron acá, ¿no? Hago el chiste. Digo, hay mucho mito masculino con esto de que el hombre no puede sostener el corazón y la mujer puede sostener el preservativo en un encuentro. Y que el hombre, por ahí hay muchas fotos en las redes o en internet que todas las flechas señalan al pene y a los testículos y a nosotras nos señalan en todas las áreas del cuerpo. Es verdad que ustedes son mucho más visuales, digamos, les importa mucho más de algún modo cómo se erecta el pene, cuánto tiempo dura, el tamaño y todo esto que les dijeron a ustedes también que es lo importante. Pero la realidad es que esta cultura y esta sociedad muchas veces no les permite a ustedes expresarse como por ahí tienen ganas de expresarse, el decir no tengo ganas, ni hoy, ni mañana, ni por ahí en estos momentos, en esta etapa, no tengo ganas. Y no es que ni te gusta otra, ni que estás con otra persona o tenés amante, ni que sos gay encubierto, o sea, no tenés ganas por muchísimas cosas. O, por ejemplo, no tengo erección, y eso no es porque no esté excitado, sino porque tengo vergüenza, me da miedo, tengo miedo a no fallar, me gustás demasiado, ¿no? Y esta cosa de me gusta que me acaricien, que me toquen el ano, bueno, yendo a todo lo sensorial, que el ano parecería que en la cultura nuestra tiene género, entonces solamente se puede hablar del ano cuando una es mujer o es homosexual, hombre. Y la verdad que uno dice, ¿cuánto nos perdemos? O el rol de género, donde un hombre a veces gana menos que la mujer a nivel económico, y va a buscar los pibes, vuelve, hace las compras, ¿y qué piensa la sociedad? Pollerudo, mantenido, vividor, ¿no? Y yo digo, una estructura de matrimonio, de pareja, que se consensúa en roles diferentes, es muy marcada y muy opinada por el afuera. Entonces, esta cosa de que el hombre, por ahí es, ¿entendés? Ese es el que hace el ghosting, ese es el que por ahí bloquea, el que no tiene responsabilidad afectiva, el que no realmente no le gusta la caricia, el abrazo, el mimo. Yo siento que como que mi trabajo es como desterrarla todo el tiempo, porque ustedes entonces se empiezan a relajar y nosotros empezamos a también ocupar otros espacios, que no es siempre el de cuidadora, el de servicio, el poner la mesa mientras que los hombres están con la PlayStation, y eso se llama perspectiva, o sea, educación con perspectiva de género, donde empezamos a equilibrarnos en los roles sin que la gente no opine, aunque sea mujer. Porque no solamente opinan los hombres, opinan mucho las mujeres, donde, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una persona, no importa, que se metió con un chico muy allegado a mí, que el pibe le encantaba a Luis Miguel y era un romántico, qué sé yo. Y ella decía, ay, este meloso es una minita. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué eso? Si es hermoso, qué hermosura de macho emocional. ¿Y por qué el macho? No, porque las revistas nos enseñan a esto. El macho, yo tengo, cuando doy esta charla en las empresas del placer de las diosas, muestro esta gran foto del macho, ¿entendés? Sosteniéndose el pene así, para no decir otra palabra guaranga, y que el macho alfa, ¿cómo ser un macho alfa para el mundo propio, no? Y yo digo, ¿el macho alfa? Al contrario, una persona, otro paciente que me dice, Flor, yo quiero que me des algo porque me emociono demasiado y queda mal. ¿Con quién queda mal? Y los tipos se me ríen, la familia me dice, vos siempre llorando. Digo, sos hermoso. Qué lindo. Sí, pero a mí me cuesta tanto, es mi cultura, ¿no? Digo, qué loco. Algo, un valor tan, tan hermoso como emocionarse, que les dé vergüenza.
Yo me acuerdo en Argentina, estábamos en un congreso médico y al final había que entregar los diplomas de reconocimiento y me pidieron que yo viniera adelante a ayudar a entregar los diplomas con los organizadores. Y en ese momento venían a recibir el premio, a recibir el certificado de asistencia. Y este gran amigo argentino, cuando los recibía, les daba un abrazo y les daba dos besos. Porque eso es natural, eso es, por supuesto, depende, lo más en las culturas lo vemos distinto.
Sí,
pero
sí.
Era todo un evento, los mexicanos tomándole fotos a los otros mexicanos para hacerle burla de ellos, debiendo que los estábamos besando y los estábamos saludando, dándoles un diploma, dándoles dos besos, como es tradición en Argentina. Entonces, era un ejemplo claro de lo que es el tema, cómo son las culturas, cómo se iban a burlar de ellos, porque lo estábamos abrazando y le dábamos dos besos porque estábamos en Argentina. Entonces, es eso, esa libertad de poder expresar tus afectos, tus sentimientos en una forma libre. Cuando ves en algunas culturas que los hombres pueden caminar agarrados de la mano, pueden abrazarse, pueden transmitir y ser sencillamente emocionales. Entonces, Flor, qué interesante esta conversación.
Te quiero decir algo con esto. Yo en mi Instagram, viste, Flor de Gineco, que tengo un Instagram muy grande, cuando se fue Federer, Roger Federer,
impresionante.
Y se fue, Nadal, yo tengo, lo puse con la música de Yo soy tu amigo fiel, ¿no? De Toy Story. Agarrándose de la mano, llorando los dos, fue una belleza, pero fue una belleza de hombría. Vayan a ver la publicación, lo que escribí ahí, porque es tan hermoso ver un varón que se emociona con otro varón y se abraza y se da la mano y se ¿no? Djokovic también, ¿no? Fue una maravilla, esa despedida fue una maravilla. Fue una gran muestra de hombría. Pero bueno, no falta tanto, querido René, no falta tanto
quiero,
para eso.
Quiero que nos des una conclusión o un mensaje que quieras dar, que lo vamos a usar para como resumen. No tenemos, pero para poder presentarlo, dame un minuto y esperemos que el video no se nos congele para poder tenerlo en video. ¿Cuál sería tu mensaje de conclusión para esos años dorados? ¿Cuál sería tu visión, tu consejo de cómo enfrentarnos?
Bueno,
sí. Y un poco si puedes hacer un comentario sobre el reemplazo con los estrógenos. ¿Cuál es tu visión de eso desde el punto de vista médico?
Sí, sí, claro. Primero te voy a contestar eso entonces. La terapia hormonal lamentablemente fue muy vapuleada a partir de un estudio que estuvo muy mal hecho, que es el WHI, ¿sí? Que se hizo cerca del año 2000, donde se hizo en mujeres con un promedio de edad de 63 años, con muchas enfermedades anteriores, como gente que ha tenido infartos, hipertensas, diabéticas, personas con mucho sobrepeso, y la verdad que se hizo con una progesterona que no se usa más, con mucha dosis, con un estrógeno que tampoco se está usando prevalentemente, y la verdad que no fue un estudio feliz, y nos hizo mucho daño, porque después se vio que realmente las hormonas actuales, ¿no? Porque la ciencia va avanzando, en dosis adecuadas y a la persona adecuada es un excelente preventor, ¿no? Previene la enfermedad cardiovascular, la pérdida de memoria, bueno, el Alzheimer, en la etapa de la transición donde estamos pasando de la edad reproductiva a la edad no reproductiva, donde se da la menopausia. La verdad que yo estoy completamente a favor. Por supuesto, no estoy a favor de que la vecina le diga a la amiga, che, me dieron este gel o me quisieron poner este DIU con hormonas para contrarrestar la pastillita que me tomo, ponételo, bueno, entonces me voy a comprar la farmacia. No, no estoy a favor de eso. La terapia hormonal tiene que darle a un especialista, ¿no? Como por ejemplo soy yo en climaterio, digamos, un especialista, un endocrinólogo, ginecólogo, o en endocrinólogo que se especialice en sistema reproductor, porque hay que darle la dosis correcta, en la vía correcta, tanto en gel como en parche, en vía oral, depende de la persona, y el tiempo correcto, ¿no? Hay unas terapias locales de estrógenos que no hay que negárselas a ninguna mujer, que no tienen contraindicaciones, aunque la persona tenga cáncer de mama, la local y un estrógeno específico, sintético, ¿no? Entonces, me parece que para la sequedad vaginal, que sí aparece en mucha proporción en esta etapa de la vida, porque los estrógenos disminuyen muchísimo y la mujer necesita tener un confort, hablamos de génito urinario, o sea, vaginal, vulvar, uretra, yo digo que es como ponerte un sistema de crema y tal en la cara, ¿no? Que uno realmente necesita como para darle aire a esa tez, a esa piel, bueno, el sistema geniturinario, que la vejiga no se vuelva tan loca para no tener como urgencia de hacer pis, o una uretra hipermóvil, como yo siempre digo, la uretra como baila un poquito, entonces a la presión del tos o el estornudo, ¿no? La uretra no puede cerrarse para no perder el pis cuando vamos al gimnasio, cuando nos reímos, y eso es muy molesto, empieza como a tener una repercusión en nuestra vida donde no vamos a caminar, no hacemos cosas o no tenemos vida social porque tenemos miedo a hacernos pis encima por cualquier cosa, y eso tiene solución. Y la falta de estrógenos hace un poco esto. Entonces, privar a la terapia hormonal en mujeres bien indicada, en la dosis justa y en el tiempo propicio, realmente es hacer mala medicina. Así que yo estoy muy a favor en quien corresponda de la terapia hormonal sustitutiva. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me preguntabas, para mí el climaterio es una edad de oro porque es un momento de la vida que la mujer tiene una plenitud en todas sus áreas, en el área laboral, en el área sexual, en el área afectiva, en el área vincular, donde me parece que es un gran momento para realizar un GPS, ¿no? Como decir, recalculando y empezar a mirarse y mirar con los ojos abiertos tanto el alma, las emociones, el sentir dónde uno está cómoda. Esto nos enseñó mucho también la pandemia, donde fue una especie de decir, ¿a quién elijo ver? ¿Con quién me arriesgo? ¿Qué amor realmente quiero construir y quiero sostener? Porque te acordás que era un poco salir y arriesgarse a, ¿no? Y uno empezó a valorar los vínculos desde una finitud diferente. Y me parece que en esta etapa es donde una dice, bueno, hasta acá. Esto ya no. Con esto quiero. Este cuerpo me hace sentir mal o bien y esta remera es la que me hace sentir libre, me hace sentir feliz. Remera me refiero a vínculo, a trabajo, ¿no? Al caminar. Quiero viajar, quiero hacer cerámica, ahora me voy a animar a empezar ese acrobacia en telas que nunca creí que podía hacerlo, ¿no? Estas cosas locas, o la asignatura pendiente que la encontré por Facebook, me quiero separar porque siento que no soy feliz, porque no hay pasión, porque no hay intimidad, no hay confianza, y no dije, no hay solo sexo, porque una pareja puede tener una sexualidad hermosa sin estar en la cama desnuda, ¿no? La sexualidad tiene que ver, es mucho más amplia, que da para otra charla, que tiene que ver con un beso, una mirada, una caricia, un autoerotismo, un disfrute y un permiso para el placer propio y compartido, donde tiene que haber una conexión. Y esta etapa me parece que tiene como la certeza de decir, che, quiero esto para mi vida, así no va más, o así quiero seguir. Entonces es una gran edad de oro para poder decidir, y no hay que enfocarse en los síntomas que pueden ocurrir, y por supuesto en la alimentación, en esta higiene de sueño, en esta calidad de vida que sí tenemos que incorporar, si no la incorporamos, por supuesto, fuera el pucho, ¿no? Las drogas y todo esto que tan mal hace el alcohol, pero digo, es un gran momento para vincularse con emociones muy positivas y entender que el buen vínculo, el abrazo y el beso es un gran medicamento para el alma y al fin y al cabo para nuestras células y nuestra salud. Aprovecharla.
Flor, qué maravilla de programa, qué maravilla de episodio, de verdad. Man, que ese recalculando me queda resonando. Definitivamente hay que, bueno, revisar, es una sola la vida, hay que replantear y analizar qué cosas quieres hacer y qué cosas quieres disfrutar para disfrutar inmensamente la vida. Porque es eso, y es una sola. Así que bueno, qué maravilla. Estoy seguro que van a disfrutar este episodio. Estoy seguro que van a hacer muchos más. Estoy seguro que vamos a seguir disfrutando de poder tener a Flor para disfrutar de tanto conocimiento y tanta sensibilidad. Así que bueno, estimados, hasta un nuevo episodio. Flor, infinitas gracias. Gracias. Sigue disfrutando Buenos Aires. Por favor, un alfajor rico.
Ah, el dulce de leche.
El dulce de leche, alimento, claro para, sí, claro alimento sí. para el alma. Un abrazo.
Claro que sí.
Gracias, gracias.
Chao, chao. Gracias a vos por invitarme.
Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Carlos Knight.